Welcome to Democracy Now, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now en español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
And news from Capitol Hill, the House Committee.
En noticias de Capitol Hill, el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes reveló que el Departamento de Energía está subsidiando a dos institutos nucleares rusos que construyen partes importantes del reactor nuclear Bushehr en Irán. El gobierno de Bush acusó a Irán de utilizar el reactor Bushehr para encubrir un programa de armas nucleares. Según los representantes demócratas, el Departamento de Energía envió 4 millones de dólares a los institutos rusos como parte de un programa desarrollado para evitar la proliferación nuclear. El congresista John Dingell de Michigan dijo: "Es preocupante que el Departamento de Energía subsidie o proporcione otro tipo de apoyo a institutos rusos que proporcionan tecnología y servicios al programa nuclear iraní". El fiscal general Michael Mukasey se niega a abrir una investigación penal sobre la utilización del submarino por parte de la CIA, a pesar de que esta técnica de interrogatorio en general es considerada una forma de tortura. El jueves, Mukasey fue interrogado por John Conyers, el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes. John Conyers dijo:
"Bien, ¿está preparado para iniciar una investigación penal sobre si esta utilización confirmada del submarino por agentes estadounidenses fue ilegal?"
Michael Mukasey dijo:
"Esa es una pregunta directa y le daré una respuesta directa. No, no lo estoy, por el siguiente motivo. Lo que sea que se haya hecho como parte de un programa de la CIA, en el momento en que fue hecho, estuvo sujeto a la opinión del Departamento de Justicia mediante la Oficina del Asesoramiento Legal, y se consideró que era lícito en virtud de las leyes existentes en ese entonces".
Esta semana, el director de la CIA, Michael Hayden, confirmó que la agencia había utilizado esta técnica contra 3 prisioneros en 2002 y 2003. El jueves, Hayden admitió que el submarino podría ser ilegal en virtud de las leyes actuales. También reveló que los contratistas privados podrían haber estado implicados en la utilización de esta técnica contra prisioneros. Mientras tanto, el Comité de Inteligencia del Senado llevará a cabo hoy una sesión a puertas cerradas para examinar las pruebas que sugieren que un ex estudiante de secundaria de Baltimore fue sometido a torturas sistemáticas en prisiones secretas de la CIA. Los abogados de Majid Khan, quien ahora se encuentra detenido en Guantánamo, dicen que la CIA también grabó los interrogatorios de su cliente. El jueves, el vicepresidente Dick Cheney defendió las técnicas de interrogatorio de la CIA y afirmó que Estados Unidos no tortura. Dick Cheney dijo:
"El presidente ha tomado las decisiones correctas por los motivos correctos y siempre reflejó los valores del pueblo estadounidense. ¿Yo apoyaría hoy estas mismas decisiones? Sin dudas lo haría".
Associated Press reveló nuevos detalles sobre cómo las Fuerzas Armadas estadounidenses está dirigiendo una prisión secreta en Guantánamo, conocida como Camp 7. Por primera vez, el principal comandante de las operaciones de detención en Guantánamo, el contraalmirante Mark Batsy, confirmó la existencia de una prisión misteriosa. Según informes, las Fuerzas Armadas tienen detenidos a 15 prisioneros catalogados como de gran valor en esta prisión. No obstante, las Fuerzas Armadas se negaron a revelar exactamente dónde está ubicada esta prisión dentro de Guantánamo. El lunes, el presidente Bush reveló una propuesta de 3,1 billones de dólares. El plan exige grandes recortes en los fondos para la salud, mientras se mantendrían unos 400 mil millones de dólares. El presupuesto extendería los recortes de impuestos de Bush luego de que expiren en el año 2011, a un costo de 635 mil millones de dólares. El presidente Bush dijo:
"Para que esta economía crezca, es importante que la reducción de impuestos sea permanente. Y eso es lo que este presupuesto refleja. es un presupuesto que aumenta el dinero para la educación, la salud y la vivienda, y nos ayuda a hacer que los códigos impositivos sean justos para los individuos que quieren comprar seguros médicos en el mercado individual.
El presupuesto propone recortar o congelar los gastos de la mayor parte de los organismos gubernamentales. Los presupuestos de la Agencia de Seguridad Nacional y del Pentágono serán uno de los pocos que aumentarán. Las Fuerzas Armadas obtendrán un aumento del 7%, teniendo en cuenta la guerra de Irak y Afganistán. El gasto militar de Estados Unidos llegaría a por lo menos 690 mil millones de dólares. El plan presupuestario de la Casa Blanca estima que las guerras costarán 70 mil millones de dólares este año, una cifra que en general es considerada demasiado baja. Mientras tanto, el plan de Bush recortaría miles de millones de dólares de la asistencia médica. El presidente Bush dijo:
este presupuesto mantiene los gastos bajo control. El gasto discrecional se mantiene por debajo del 1%. Elimina 151 programas antieconómicos o excesivos, ahorrándole a los contribuyentes 18 millones de dólares. También examina de cerca el crecimiento de la cesión de los derechos durante los próximos 5 años y proporciona recomendaciones específicas para ahorrar 208 millones de dólares durante esos 5 años.
Los 208 mil millones de dólares citados por el presidente provendrían de grandes recortes al programa de Medicare y la congelación de los nuevos gastos de Medicaid. Entre los programas que Bush pretende recortar se encuentran la asistencia alimentaria para los niños pobres y las becas para una carrera de educación técnica, el desarrollo comunitario y la rehabilitación de las viviendas públicas. Los senadores Hillary Clinton y Barack Obama dieron una batalla pareja en el Gran Martes, cuando 22 estados realizaron las elecciones primarias y comités para determinar el candidato presidencial demócrata. Clinton ganó en 4 de los mayores 5 estados, entre ellos California y Nueva York, pero Obama se mantuvo en carrera al ganar al menos 13 estados en total. Mientras tanto, el senador John McCain se proclamó como el republicano que lleva la delantera luego de ganar en 9 estados. El senador John McCain dijo:
y a pesar de que nunca me importó el papel de perdedor y he disfrutado como cualquiera que gana de atrás, esta noche creo que debemos acostumbrarnos a la idea de que encabezamos la candidatura del Partido Republicano para la presidencia de Estados Unidos.
Aunque McCain celebró las victorias en California, Nueva York, Illinois y otros estados, el senador de Arizona no logró ganar en ninguno de los estados del sur, mientras que Mike Huckabee ganó en Arkansas, Tennessee, Alabama, Georgia y Virginia Occidental. El candidato republicano, Ron Paul, no ganó en ningún estado, pero quedó segundo en Montana. Se prevé que la contienda demócrata entre Clinton y Obama continuará durante semanas o quizás meses. Según el Washington Post, Clinton ganó un total de 582 delegados el martes, apenas 20 más que Obama. Ambas campañas intentaron reivindicar una victoria en el Gran Martes. El senador Barack Obama dijo:
polls are just closing in California.
Bueno, se están cerrando las encuestas en California y aún se están contando los votos en ciudades y localidades de todo el país. Pero aún hay una cosa que podemos saber en esta noche de febrero para la cual no necesitamos los resultados definitivos. Llegó nuestro momento. Nuestro movimiento es real y el cambio está llegando a Estados Unidos.
Mientras Barack Obama apuntó gran parte de su discurso a Hillary Clinton, la ex primera dama dijo que esperaba las elecciones generales. La senadora Clinton dijo:
luego de 7 años de un presidente que solamente escucha los intereses especiales, están preparados para una presidenta que lleve su voz, sus valores y sus sueños a la Casa Blanca, que es de ustedes.
En materia electoral, el ex gobernador de Massachusetts, Mitt Romney, suspendió su campaña presidencial en una movida que se espera le otorgue la candidatura del senador John McCain. Durante su discurso de despedida ante la Conferencia de Acción Política Conservadora, Romney afirmó que no tenía dudas de que Estados Unidos sería atacado si los demócratas ganan en noviembre. Mitt Romney dijo:
Barack y Hillary dejaron en claro lo que pretenden hacer respecto a Irak y a la guerra contra el terrorismo. Se retirarían y declararían la derrota. Y las consecuencias de eso serían devastadoras. Significaría ataques contra Estados Unidos lanzados desde refugios seguros, que harán que Afganistán, bajo el régimen talibán, parezca un juego de niños. No me cabe ninguna duda de eso.
Romney gastó más de 90 millones de dólares en su campaña, de los cuales al menos 35 eran suyos. Según el Center for Responsive Politics, los candidatos demócratas y republicanos ya gastaron casi 500 millones de dólares, lo que supera a cualquier otra elección en la historia de Estados Unidos, salvo la de 2004. El número de muertos en el sur se ha elevado a por lo menos 55 tras el paso de los devastadores tornados que azotaron Tennessee, Arkansas, Kentucky y Alabama el martes. Esta fue la serie de tornados más letal que se produjo en el país desde 1985. La Casa Blanca anunció que el presidente Bush recorrerá las áreas damnificadas el viernes. El presidente Bush dijo:
It's a bad storm.
Esta fue una tormenta severa que afectó a muchas personas en varios estados. El gobierno se está poniendo en contacto con las autoridades estatales. Recién llamé a los gobernadores de los estados afectados. Quería que supieran que este gobierno los ayudará. Pero lo que es aún más importante, quería que pudieran decirle a la población de sus estados que el pueblo estadounidense los apoya. Y apoya a aquellos que sufrieron con sus plegarias. La pérdida de vidas. Muchas pérdidas materiales, las plegarias pueden ayudar y el gobierno también. Así que hoy, antes de dar inicio a esta importante ceremonia, quiero que la población de esos estados sepa que el pueblo estadounidense está con ellos.
Y en noticias de los medios, la cadena de cable Fox News le dio la bienvenida a su más reciente analista, el ex asesor de la Casa Blanca, Karl Rove. En Colombia, el lunes, cientos de miles de personas participaron en una protesta nacional contra el grupo rebelde Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Actualmente el grupo tiene cautivos a por lo menos 800 rehenes capturados durante su conflicto con el gobierno colombiano. La rehén recientemente liberada, Consuelo González de Perdomo, participó de la manifestación. Consuelo González de Perdomo dijo:
Estoy feliz de que el pueblo colombiano haya entendido que juega un papel muy importante en la situación de búsqueda que vive el país para lograr la libertad, que esta motivación tiene que seguir siendo permanente, que no puede ser coyuntural, que no puede ser hoy por la invitación que han hecho algunos colombianos, sino que esa debe ser la actitud.
También se llevaron a cabo protestas en otras ciudades latinoamericanas y del resto del mundo, entre ellas Nueva York, Washington, Madrid y Sydney. Dos rehenes fueron liberados el mes pasado y se espera que otros tres serán liberados este fin de semana. La FARC dice que nuevamente le entregará los rehenes a Venezuela. El presidente venezolano, Hugo Chávez, exhortó a la comunidad internacional a que le quiten a la FARC el calificativo de grupo terrorista y que inicie negociaciones para un acuerdo de paz. En Chad, los observadores internacionales están advirtiendo sobre una crisis humanitaria tras días de lucha entre las fuerzas del gobierno y grupos rebeldes. La Cruz Roja dice que ya han muerto más de 1,000 personas. El portavoz de la ONU, Rod Redmond, advirtió que más de 20,000 personas han sido desplazadas. Rod Redmond dijo:
Un equipo de la ONU, integrado por 5 altos comisionados para los refugiados, llegó ayer a la tarde de Kouseri, una localidad fronteriza de Camerún. Según los cálculos, 20,000 personas han cruzado el río limítrofe con Chad el sábado para escapar de los enfrentamientos de la capital chadiana, Yamena. Esta mañana gente ausentada siguió cruzando el puente en el flujo continuo desde Chad, Yamena hacia Kouseri.
Los grupos rebeldes dicen que están intentando derrocar una dictadura. Chad acusó al gobierno sudanés de apoyar a los rebeldes para retrasar el despliegue de una fuerza de la Unión Europea para los refugiados de Darfur, que se encuentran allí. Francia dijo que está preparada para intervenir luego de que el Consejo de Seguridad de la ONU la autorizó a respaldar al gobierno de Chad. En Kenia, la Cruz Roja afirma que el número de muertos ha superado los 1,000, tras más de un mes de violencia originada luego de las elecciones. Miles de personas también han sido heridas y 300,000 han sido desplazadas en enfrentamientos desde que el presidente Mukwege Kibaki derrotó al líder de la oposición Raila Odinga en unas elecciones muy controvertidas. El exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, se encuentra en Kenia para ayudar a mediar el acuerdo. Kofi Annan dijo:
cuando estas cosas comienzan es extremadamente difícil controlarlas, pero deben estar bajo control. El gobierno y la oposición y sus representantes están aquí hablando sobre el futuro de este país, hablando sobre cómo podemos resolver estos problemas de una forma pacífica, y han propuesto medidas que nos ayudarán a llegar a donde queremos.
Las negociaciones se reanudaron el lunes, luego de que un mediador nombrado por la ONU se retiró de la mediación. Este mediador había sido acusado de tener relaciones comerciales con Odinga. En noticias de Pakistán, investigadores de Scotland Yard dicen que la ex primera ministra Benazir Bhutto murió en diciembre a causa de la explosión de una bomba y no por el disparo de un asesino. El informe apoya la afirmación del gobierno pakistaní de que Bhutto murió luego de golpearse la cabeza contra el techo del automóvil en el que viajaba. Los investigadores británicos no indagaron sobre quién estuvo detrás del asesinato de Bhutto. El New York Times informa que no está claro cómo los investigadores de Scotland Yard llegaron a esta conclusión sin los resultados de una autopsia ni de ninguna otra prueba potencialmente importante, que fue eliminada por los equipos de limpieza inmediatamente después de la explosión. El informe anual del Comité para la Protección de los Periodistas establece que al menos 65 periodistas fueron asesinados en el mundo el año pasado, la cifra más alta desde 1994. Robert Mahoney, integrante del comité, afirma que la mayor parte de estas muertes fueron asesinatos premeditados. Robert Mahoney dijo:
es uno de los años más peligrosos para ser periodista en más de una década. Hemos documentado la muerte de 65 periodistas. Aún estamos investigando otras 23 muertes. Esta es la cifra más alta desde las guerras en Ruanda y Argelia. Y el 75% de esos periodistas fueron asesinados deliberadamente. Fueron asesinatos premeditados. No fue que quedaron atrapados en medio de un tiroteo en una guerra. Por lo tanto, esto significa que el periodismo es una profesión extremadamente peligrosa estos días.
32 periodistas fueron asesinados en Irak, la misma cantidad que murieron en 2006 en ese país.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.